Justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen viernes, llegó el viernes.
Llegó el viernes, no saben el día que hace en Colonia. Estoy más cerca que ustedes de Fray Bentos. Realmente increíble la suave y ondeada penillanura uruguaya en esta mañana. Es espectacular el día que hace.
Qué lindo, aproveche.
¿En Valdense?
Estoy en este momento en La Paz, Colonia Piamontesa.
En La Paz, mira.
Es decir, pegado a Valdense. La Paz fue el primer poblado fundado por los valdenses. Yo estoy pegado a Colonia Valdense. Circunstancialmente, van a escuchar ahí el ruido de los teros, de los teruterus.
Te ha cuidado.
Porque para variar, siempre salgo desde mi escritorio con computadora. Hoy salgo con computadora, pero al aire libre.
Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, dice Sorensen que traiga dulce de leche. Yo paso el pedido, nada más.
Bueno, puedo traer dulce de leche artesanal, que acá es muy rico.
Claro, especialidad.
O algún queso. También.
Eso también.
O las dos cosas.
Ya que pedimos.
Sí. Me parece bien. Bueno, sabremos cumplir.
Bueno, muy bien. Bueno, Rabuffetti, vamos a lo nuestro. Vamos a abordar hoy la situación de crisis tremenda que vive Guatemala de cara al balotaje presidencial del 20 de agosto. Persecución a candidatos presidenciales, allanamientos, órdenes de arresto contra funcionarios del Tribunal Electoral. La comunidad internacional toda denuncia esta situación que pone en riesgo la celebración de los comicios. No abordamos el resultado electoral en su momento. Comencemos por presentar por el comienzo, por los candidatos, y expliquemos qué es lo que está pasando brevemente con ellos.
Bueno, sí, vos lo decías, es una crisis tremenda que se agravó además anoche con la salida voluntaria al exilio de uno de los fundadores del partido que está siendo perseguido, el partido Semilla. Un partido de izquierda fundado hace algunos años, cuando hubo unas protestas masivas en Guatemala en contra de la corrupción. Un partido que surge como reacción precisamente a la corrupción política en Guatemala y que es comandado por Bernardo Arévalo, un hombre de 64 años que inesperadamente pasó a la segunda vuelta después de las elecciones del 25 de junio. En Guatemala se celebran dos vueltas electorales, siempre y cuando la primera vuelta no termine con uno de los candidatos elegidos. En este caso, Bernardo Arévalo pasa junto a Sandra Torres, que es la líder de Unidad Nacional de la Esperanza, un partido, yo diría, de socialdemócrata. En el caso de Arévalo, él se define como socialdemócrata, pero está un poquito más corrido hacia la izquierda del espectro político. Es bastante más reformista de lo que es Sandra Torres. Estos dos candidatos, en una situación normal, deberían medirse en un balotaje el 20 de agosto, en el cual los guatemaltecos deberían poder elegir al sucesor de Alejandro Giammattei, un mandatario de derecha cuyo candidato quedó en tercer lugar, pero muy rezagado, con apenas 7% de los votos contra 15 y 11 respectivamente de Torres y Arévalo. Esto en cuanto a los candidatos, Cami, en cuanto a lo que vos me presentabas, pero vamos a profundizar un poquito en qué es lo que está pasando en Guatemala, porque hasta ahora lo que venimos diciendo es una situación, digamos, es una descripción del panorama electoral, del panorama de cara a la votación. Lo cierto es que hay una verdadera persecución en contra de Arévalo, en contra del líder de un partido que se llama Semilla, encabezada por autoridades judiciales. Y esto ha generado una situación de tensión. Yo arrancaba por contarles lo último, ¿no? El comienzo de la salida al exilio de alguno de los integrantes de este partido, Semilla, después de que Arévalo denunciara hace un par de días que está en conocimiento de una serie de órdenes de arresto en contra de integrantes de este partido. Esa es la situación. Si quieren, vamos directamente a las razones que llevan a este panorama.
Sí.
Hay un personaje bastante clave en todo esto, que se llama Consuelo Porras.
La fiscal.
La fiscal general, la ministra de Justicia, por decirlo de alguna manera, para que sea más claro para todos nosotros, la ministra de Justicia que encabeza no solamente una ofensiva contra fiscales que participaron en la persecución de casos de corrupción, porque hubo instancias específicas en Guatemala para perseguir casos de corrupción política, sino que en este caso encabeza la ofensiva, podríamos llamarlo así sin ningún tipo de duda, contra Arévalo. ¿De qué manera? La fiscalía entiende que el partido Semillas se constituyó de forma irregular, es decir, que las firmas que permitieron el surgimiento y la obtención de una personería jurídica, del estatus de formación política legal para poder presentarse en unas elecciones, fue conseguido de manera irregular, que hubo personas fallecidas anotadas en el padrón para constituir este partido. Pero claro, toma esta decisión de investigar y perseguir a este partido en pleno proceso electoral, lo cual está estrictamente prohibido por la ley en Guatemala. Es decir, la fiscalía, los fiscales, y en este caso un juez, que es el que en definitiva termina autorizando primero la suspensión del partido, que fue anulada por instancias judiciales superiores, y después autorizando órdenes de allanamiento contra las oficinas de este partido. Imagínense la situación de un partido político que va a competir dentro de unos poquitos días por la presidencia, con sus oficinas siendo allanadas, a pesar de que la ley lo permite, con órdenes de captura contra integrantes del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que tienen inmunidad, con allanamientos ordenados por la Fiscalía y autorizados por un juez al Tribunal Supremo Electoral. Imagínense que nuestra Corte de Justicia avalara el allanamiento de la Corte Electoral, para trasladarlo, digamos, a un plano que nos resulte más familiar. Sí. Nos resulta impensable y, por supuesto, es una situación totalmente anómala, totalmente distorsionante de lo que es un proceso electoral que se realice con todas las garantías. Aquí hay uno de los candidatos, al menos, que está viendo vulnerada su capacidad de hacer campaña, pero además está viendo este partido muchas dificultades para el después, ¿verdad? Porque qué es lo que puede llegar a pasar cuando tiene en contra a uno de los poderes del Estado, en definitiva. Hay una rencilla entre poderes del Estado y, bueno, enorme preocupación en todo el mundo porque se observa una degradación de las condiciones institucionales y las condiciones de la democracia en Guatemala que no tienen precedentes en los últimos tiempos.
Claro. Bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se mostró muy crítico con esta situación y va a viajar, de hecho, a Guatemala la semana que viene. ¿Cuál es el centro de la preocupación de la OEA y de toda la comunidad internacional, en definitiva?
Está buena la pregunta, Cami. Luis Almagro viaja la semana que viene, invitado por el presidente, es decir, tuvieron la precaución, digamos, de que esa invitación fuera por invitación, para que no aparezca como un intento de entrometerse en el proceso electoral guatemalteco. Entonces hay una invitación explícita, hay una carta de invitación del presidente al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Almagro, como el resto de la comunidad internacional, tal vez el país más sonoro es Estados Unidos, que tiene un tema migratorio con Guatemala importante, pero bueno, toda la comunidad internacional, la Unión Europea también, preocupados de que se desarrolle un proceso con garantías, porque la ofensiva de la Fiscalía ha ido increyendo. Te repito, hablamos de allanamientos de oficinas, hablamos de órdenes de captura, hablamos de salidas al exilio de integrantes de uno de los partidos, que por supuesto, algunos dicen, le están haciendo la campaña, porque en definitiva están todo el tiempo en el tapete, pero la realidad es que es una situación anómala y la preocupación es efectivamente que se realicen los comicios el 20 de agosto, porque ¿qué va a pasar si, fíjense hasta dónde llegó la situación, que el Tribunal Supremo Electoral le pidió a la Corte Constitucional un amparo para evitar intromisiones en este proceso de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército. Amparo que fue negado porque la Corte entiende que están garantizadas las condiciones. Bueno, ahí hay una discusión bastante importante, bastante más profunda, de si realmente están dadas las condiciones en un contexto de como este que yo estaba describiendo. Claro. Entonces, la preocupación es que realmente se pueda votar el 20 de agosto por parte de los guatemaltecos.
¿Puede pasar que no se haga el balotaje?
Y puede pasar, porque si se da la situación de que uno de los candidatos termine siendo de alguna forma obstaculizado, de que su partido termine por una decisión de la justicia fuera de competencia, más que una votación, lo que va a haber es un partido, de Sandra Torres, Unidad Nacional por la Esperanza, como única postulante, cuando en realidad esto es una competencia entre dos, eso es un balotaje. Entonces existe temor de que la situación llegue a un punto, llegue a una degradación tal de que no se realice esa instancia en la forma en la que tiene que realizarse. Por eso también la presión para que de verdad exista esa instancia en la cual los guatemaltecos emitan su voto entre los dos ganadores de la primera vuelta. Lo que está intentando hacer la comunidad internacional y la OEA como punta de lanza es dar un marco de este marco de preocupación. Lo que hace es generar esa presión que a veces termina oficiando de garante del desarrollo de un proceso como este, tan deteriorado en sus formas, una elección que va a pasar a la historia, sin duda, en Guatemala. Hay muchos líderes políticos guatemaltecos, incluso candidatos de otras formaciones políticas menores, que ya se habían exiliado antes, temiendo por su seguridad, pero no por su seguridad, digamos, jurídica, por su seguridad a raíz de lo que ha sido esta verdadera ofensiva proveniente de uno de los poderes del Estado contra personas que participan de este proceso. En definitiva, lo que está intentando hacer la OEA y el resto de la comunidad internacional es generar, asegurarse de que esta preocupación colectiva le da un marco, el marco necesario para que efectivamente los guatemaltecos elijan, ¿no? Que en definitiva ejerzan su derecho a emitir su voto. Ha habido protestas en Guatemala en los últimos días, protestas pacíficas, afortunadamente, pidiendo que se les permita desarrollar el acto electoral normalmente, que es lo que todos los ciudadanos de todos los países aspiramos, obviamente, ¿no? Pero, bueno, esa es la situación. Nosotros no habíamos tenido tiempo, la verdad, porque nos pasó por arriba la actualidad. Cuando fue la primera vuelta electoral, quedaron los dos candidatos ahí en junio, no nos dio el tiempo, no tuvimos otros temas, pero bueno, la situación se ha degradado tanto que nos pareció importante ayer, esta cuestión de cocina, pero vamos a contar a los oyentes, nos pareció importante ayer por lo menos hacer un parate y decir, bueno, esto es lo que está pasando en Guatemala a 20 días prácticamente de que los guatemaltecos tengan que votar.
Claro. Cortita, Mauri, ¿y si gana Arévalo, va a poder gobernar con un Congreso conservador en ese escenario?
Tiene ese problema. Tiene el problema de un Congreso conservador en un país donde hay muchísimas formaciones políticas de derecha. Fíjense que una de las candidatas era Zully Ríos, la hija de Efraín Ríos Montt. A muchos oyentes que peinan canas les sonará, el ex dictador guatemalteco. Hay muchas formaciones de derecha que hoy están en el Congreso y que son antagónicas a Arévalo, que además es hijo de un presidente reformista, ¿no? Bueno, no me quiero extender, pero si va a poder gobernar desde el punto de vista de los acuerdos políticos, eso se verá en caso de que gane. La cuestión ahora, Cami, lo principal es saber si Arévalo llega el 20 de agosto, participa de este balotaje, y si después se dan las condiciones para que efectivamente haya una transferencia de mando con todas las de la ley, porque un detalle nada menor es que las elecciones son el 20 de agosto, la segunda vuelta, y la transferencia de mando es el 14 de enero.
¿Asumiría en enero el presidente?
Prácticamente medio año durante el cual todo este proceso de desgaste en el que ha ingresado la institucionalidad guatemalteca puede continuar, porque la fiscal va a seguir siendo la misma y los problemas van a seguir siendo los mismos. Es decir, Hay temor de lo que pueda llegar a pasar desde el 20 de agosto, en caso de que gane Arevalo, hacia adelante, ¿no? La situación es bastante explosiva, valía la pena compartirla con los oyentes, y bueno, obviamente que el 21 de agosto estaremos charlando un poco de los resultados electorales, si es que se produce finalmente este balotaje. Todo indica que sí, todo indica que se va a hacer, por lo menos es la afirmación que hay. La cuestión es si se va a hacer en las condiciones necesarias, ¿no? Porque a veces no solamente que exista la posibilidad de emitir el voto en las urnas, sino que además haya garantías de que ese voto va hacia donde tiene que ir y de que los candidatos no están ni proscriptos, ni suspendidos, ni arrestados, como ocurre en algunos países de la región, lamentablemente. Bien.
Clarísimo. Mauricio, gracias como siempre. Nos encontramos la semana que viene.
Les mando un abrazo grande para todos.
Buen fin de semana.
Que pases bien.